Hola, buen día Nelia, buen día Edgardo, buen día a toda la audiencia de Radio Nacional.
Gracias por atendernos, Darío. Bueno, contanos cómo fue esta visita y obviamente lo que significa poner en marcha y contar con este aparato tan importante, con un tomógrafo en el hospital de la ciudad de Zapala.
Mirá, para nosotros fue muy muy grata la visita del gobernador ayer, y todos los que acompañaron todo este proceso, de la puesta en marcha formal de nuestro tomógrafo en el hospital de Zapala. Esto le viene a dar al hospital y a la comunidad, porque básicamente lo que estamos haciendo es para mejorar accesibilidad y complejidad a la comunidad. Le estamos dando mayor complejidad y mayor calidad en algunas cuestiones de donde se requiera el uso de mayor tecnología para definir diagnóstico. En este caso con un tomógrafo de última generación, muy costoso por cierto, no solo desde el punto de vista económico, sino también muy costoso en todo el proceso de puesta en marcha y todos los años que nos costó poder lograr esto, ¿no? Porque por ahí la ciudadanía no sabe o desconoce todo lo que implica las gestiones que se vienen llevando adelante, digamos, desde muchos años, porque esto no es solo de ahora, ahora es como que terminamos o culminamos el proceso, pero esto lleva muchos años de trabajo y este último año, capacitaciones y entrenamiento del personal y toda la organización para la puesta en marcha de este equipo, ¿no? De última generación.
Bien, y como decía, esto le va a permitir a la población mayor calidad en la atención y bueno, va a permitir o evitar, digamos bien, los traslados de pacientes a Neuquén con todo lo que conlleva, ¿no?
Sí, en realidad nosotros tenemos un convenio que veníamos haciendo con algunas clínicas privadas y las tomografías las teníamos que hacer afuera. O sea, teníamos que cargar el paciente, trasladarlo en una ambulancia hacia la otra institución, hacer la imagen y volver. Y eso llevaba un tiempo del proceso, una carga horaria también para el personal y el paciente que va en condiciones, digamos, que a veces no están dadas del todo y hay que estabilizarlo y lograr la mejor condición para el traslado. Eso también implica una demora en la toma de decisiones de una conducta terapéutica que a veces se necesita lo antes posible, como es el caso del ACV, por ejemplo, que ahí nos vendría a nosotros a ayudar a bajar tiempos y que que en caso que el paciente requiera alguna medicación, lo puede hacer mucho más rápido. ¿Darío? También le da mucha más calidad al proceso de atención, porque estando el tomógrafo dentro del hospital, podemos el médico que está de guardia en ese momento incluso puede trasladarse hacia el sector de radiología, digamos, y con el médico imagenólogo tomar decisiones en vivo, digamos, mirando las imágenes, y eso también le da mucha calidad a la prestación al paciente, y creo que hace a la diferencia en la toma de decisiones, y creo que eso es muy importante, siempre pensando en la mejor atención para el usuario, para el paciente en ese momento, ¿no?
Decías recién, bueno, capacitaciones del personal. ¿Se capacitó personal que trabaja ya en el hospital o ingresó personal que ya estaba capacitado y que obviamente realizaba esta tarea en otro sector?
Las dos cosas. En realidad había técnicos que empezaron capacitaciones ya el año pasado en distintos lugares, digamos, se fueron capacitando, hicieron capacitación en servicio en otros hospitales, lugares donde ya había tomografía. Después hay médicos que se incorporaron en el fin de año pasado o el año pasado que estaban que eran de otro hospital y han venido a trabajar acá. Médicos residentes que están haciendo su evolución de residencia acá, y un personal que ya venía también previamente que se fue capacitando y logramos tener más estabilidad tanto en la parte técnica como en la parte médica. Con un buen número de recursos humanos como para poder sostener en el tiempo, digamos, este proceso de atención. Y a su vez hubo una capacitación en enero cuando se terminó de digamos, instalar el tomógrafo, porque eso fue en enero. ahí hubo una capacitación en terreno con el equipo, particularmente con este equipo, digamos. Uh-huh. Porque cada equipo es distinto y hay que conocerlo, y bueno, ahí hubo una capacitación con este equipo en puntual, y ahí se empezaron a hacer pruebas con el equipo a mediados de enero. Desde mediados de enero hasta ahora se venía trabajando, empezamos a la puesta en marcha con las guardias, con la atención programada, fuimos viendo cómo iba el servicio acomodándose a la necesidad, digamos, de la demanda que veníamos teniendo. Y desde enero, de mediados de enero hasta la fecha, se hicieron más de 320 tomografías.
Ah, mira.
Bien, muchísimo. Y allí, bueno, teniendo en cuenta que desde el Hospital Zapala reciben de parajes y localidades también.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros recibimos toda la zona, todo lo que es la zona 2, que tienen otros hospitales del interior, y a su vez, a veces también, según la necesidad de otros hospitales, podemos recibir pacientes que necesitan terapia intensiva, porque también somos interzonales en algunos aspectos. Y queremos potenciar esa intersonalidad y poder ser centro de referencia también en las cuestiones que podamos resolver, digamos. Mm.
Darío, bueno, el gobernador obviamente ya está al tanto y sabe desde antes de asumir sus funciones cuál es la realidad de la salud pública en la provincia del Neuquén, sobre las necesidades, las faltas que tiene precisamente el hospital público, ¿no? El gobernador dijo en este último tiempo también que hay que invertir en salud e ir generando una redistribución hacia todo el interior. Ayer que tuvo la posibilidad de estar ahí mano a mano con el gobernador, en algún momento charlaron de la realidad del hospital de la ciudad de Zapala, sobre las necesidades que tiene el hospital.
Sí, en algún momento hablamos con el ministro y con el señor gobernador de algunas cuestiones puntuales que fueron saliendo en la recorrida. Nosotros venimos trabajando, la verdad que muy fuertemente, en tratar de incorporar nuevos profesionales, tanto de la parte de licenciados, técnicos y profesionales médicos. Creo que es importantísimo para el sistema de salud. Lo más importante es el recurso humano, digamos, uh-huh. Porque muchas nuestra producción que es, se hace con el recurso humano, lleva mucho tiempo y desgaste sobre el recurso humano. El 80-90% de las cosas las hace, más allá de la tecnología que podamos incorporar, el diagnóstico lo hace. Nosotros trabajamos con personas, digamos, persona a persona, y definimos cuestiones trabajando con personas. Y las personas son a las que hacen a la calidad y a la calidez de la atención. Sí. Entonces me parece que es fundamental trabajar sobre el recurso humano, y ahí es donde está apuntando la provincia en esta nueva gestión, por supuesto, tratar de reforzar todo lo que sea el sistema de salud con el recurso humano, pensando en todo el contexto nacional que existe, ¿no? Hoy en día, con las dificultades que tenemos, con las dificultades que hay también en el privado, nuestros números de consultas, por supuesto, se siguen aumentando, y estamos en continuo trabajo, digamos, de consultas médicas, revisando todo lo que venimos haciendo, y vemos que realmente venimos dando respuesta, pero llegó un momento que la oferta de demanda tenemos que tratar de sostenerla, y eso es difícil, es difícil.
¿Cuál sería el sector más flojo? Digo, porque está salud mental, sabemos que salud mental también cumple un papel fundamental, un rol importantísimo, cada uno de los sectores. Pero salud mental sabemos que está un poquito flojo ahí en algunos sectores, que hay mucha demanda.
Mira, nosotros particularmente, porque cada hospital debe tener su realidad, nosotros particularmente estamos potenciando ahora los equipos de internación, que tuvimos en un momento ahí medio crítico, ahora estamos con buen número en cirugía, estamos potenciando el ingreso de personal en clínica médica, en pediatría. Por ahí quizás tengamos que trabajar más para conseguir médicos generales, sobre todo para reforzar el primer nivel de atención, que creo que es crucial, y vamos a seguir apostando al primer nivel, porque creo que es el pilar fundamental de la prevención y la salud pública, digamos. Y ahí creo que hoy tenemos que insistir un poco para tratar de mejorar algunas cuestiones de oferta, sobre todo, y que si bien la hemos logrado, porque en los números los centros de salud y el hospital en su área de primer nivel han aumentado los números de oferta de consulta. Sin embargo, esto resulta, por la cuestión de oferta y demanda del mercado, resulta insuficiente muchas veces, a pesar de que hemos aumentado las consultas globales, han aumentado.
Por allí,
pero creo que es un punto crítico ahí a seguir reforzando, digamos.
Sí. Bien, ¿y cuál sería, digamos, la forma de que puedan llegar más profesionales al hospital de Zapala?
Y la cuestión es multifactorial, porque hay varias aristas en el por qué un profesional elige un área o no. Algunas, mucho se habla del sueldo, pero a veces no es solamente el sueldo. A veces hay gente que mira condiciones laborales, mira la posibilidad de acceder a una vivienda, posibilidad de otras cuestiones, digamos. Cuando uno va haciendo entrevistas a los profesionales, hay muchas aristas, cada uno tiene su visión en esto y realmente es complejo a veces cómo se toma la decisión de mudarse de un lugar a otro.
Claro.
Eso a veces es difícil. Y después, por supuesto, hay que apostar a la formación, que es lo que se viene apostando, a la formación en las residencias. Por suerte venía aumentando el número de inscriptos a las residencias, que es el mejor sistema de formación que tenemos. Y así, digamos, es como que cada uno va poniendo su granito de arena como para que la cosa vaya mejorando. Por supuesto que lo económico influye y creo que es una de las decisiones fundamentales, pero me parece que no es la única. Uh-huh. Hay otras cuestiones que influyen a la hora de decidir o no arraigarse en un lugar, digamos. Y creo que, bueno, eso ahí ya depende de cada profesional y nosotros seguimos tratando de dar todas las condiciones para que los profesionales se sientan cómodos, tengan buenas condiciones de trabajo y se arraiguen en la zona, ¿no?
Uh-huh. Darío, consultarte, hace algún tiempo conocíamos la cantidad de profesionales que se habían inscripto precisamente para hacer esta trayectoria en los hospitales de la provincia del Neuquén. Y poder garantizar así también el ingreso de más profesionales en el sistema de salud en lo que son las residencias. ¿Ya se sabe el número de residentes que va a tener Zapala?
Nosotros tenemos un cupo de oferta, digamos. Después no sabemos todavía porque faltan que rindan el examen, hay un examen provincial, nacional. Eso todavía no sabemos con exactitud cuántos son los que van a elegir y qué zonas van a elegir. Tenemos un cupo, un cupo para medicina general, cupo para clínica médica. Nosotros incluso acá tenemos clínica médica, pediatría, odontología, medicina general, enfermería, tenemos y ginecología. Tenemos, digamos, posibilidad de albergar residentes que se arraiguen acá. Pero bueno, ahora la elección y qué cantidad rindan los exámenes y para qué especialidades, eso lo vamos a ver más adelante.
Perfecto. Bueno, ayer en la inauguración también se impuso el nombre de un trabajador allí, ¿puede ser?
¿Te referís a un técnico de...?
Exactamente.
Sí, el Enzo Espinosa.
Sí.
Exactamente.
Un trabajador técnico de muchos años en el servicio y que estaba a punto de jubilarse, pero bueno, lamentablemente falleció antes. Sí, muy querido por todos los equipos de salud, digamos. Sí.
Bien, bueno. Agradecer este tiempo entonces para con Radio Nacional. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y que tengan un muy buen día.
Gracias. Muchísimas gracias.
Darío, hasta luego.
Allí dialogábamos con el doctor Darío Piccoli, director del Hospital Zapala. Y bueno, qué bueno que podamos tener...